Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde, en este esfuerzo que tenemos por compartir iniciativas de participación ciudadana, de mejoramiento del tejido social, de ir creciendo como comunidad, de todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con conjugar el verbo o lo que hacemos en plural, no en singular. Parece que vivimos en una época donde el egoísmo y el solo pensar en nosotros se impone sobre lo que debería ser la colectividad y la comunidad. Bueno, pues este programa de lo que quiere tratar es de ir comentando, robusteciendo, difundiendo iniciativas de participación, temáticas que tengan que ver con cada uno de nosotros. Y el día de hoy yo estoy particularmente contento porque, vaya, hasta que nos juntamos los tres. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Alfonso. Muy bien, teníamos ahí como dos, nada más dos programas que no nos encontrábamos los tres presentes, pero pues ya estamos de regreso, ahí por ahí cada uno tomó sus diferentes vacaciones, pero ya estamos una vez más para compartir con el auditorio de Sociedad Activa todo lo que está aconteciendo. Un programa bastante interesante, sobre todo por los hechos que han pasado en estos últimos días, semanas, y que estaremos comentando. Alejandra, buenas tardes.
Hola, pues sí, Silvia, se nos acabó la vacación, pero estamos acá muy contentos. Hay muchos temas que comentar, entonces qué bueno que por fin se nos hizo reunirnos para debatir estos temas tan complejos desde diferentes puntos de vista. Gracias al auditorio que nos está sintonizando y pues recordarles que nos encantaría que nos ayuden a completar este proceso de la comunicación con su opinión. Pueden, si son más digitales y les gusta usar las redes sociales, pueden escribirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Y pues ahí pueden ver la transmisión en vivo, mándenos un mensaje, quieren venir aquí a acompañarnos al programa, pues también acá lo recibimos. Si son más análogos y prefieren usar los teléfonos, tenemos, pues sí, por supuesto que tenemos teléfonos, pueden llamarnos al 226-2233 o bien al 01800-337-6314. Entonces, márquenos, también queremos saber de ustedes.
Claro que sí, para echar la platicadita juntos y pues enterarnos de qué está pasando en el puerto, de qué está pasando en Jalisco. Podemos comenzar, Alfonso, si a ti te parece, con los juegos pirotécnicos que pues brillaron en todo Puerto Vallarta estos días pasados.
Así es, chicas, y antes de entrar, si quieren, con ese tema, nada más para comentar con el auditorio, cuando dije que hace mucho que no nos encontrábamos, era porque también se nos habían cruzado las vacaciones de Semana Santa, y luego yo que me escapé, y luego que se pasó Silvia, y así sucesivamente. Entonces teníamos ya como unas 6 semanas de no estar juntos, pero nos da muchísimo gusto estar con ustedes, Alfonso Baño, Silvia Ávila, Alejandra Valenciano, en este programa. Y bueno, efectivamente hay como varias actividades que han venido pasando en el mes de mayo, que tradicionalmente Puerto Vallarta se caía mucho la ocupación hotelera, ¿no?, o la actividad turística. Hubo una época en que mayo y septiembre eran los meses más flojos. Y como que ha habido una dinámica que yo considero muy interesante de ir poniendo diferentes eventos. Parece que mayo está completísimo. Ahorita vamos a ir comentando lo que ya ha pasado. Y si quieren, empezamos con esto, ¿no?, del Simposio Internacional de Fuegos Artificiales, que justamente se celebró del 6 al 10 de mayo. Y que, bueno, como todo evento, generó mucha expectación, mucha gente participante, pero luego también mucha crítica, ¿no?, porque decían que era demasiado contaminante. El evento es internacional, vale comentarlo. Bueno, fue internacional. Ha tenido varias sedes. Ya Puerto Vallarta lo había sido en el año 2009. Pero no sé, o sea, ¿a ustedes les tocó, chicas, ver algo del evento, estar en alguna de estas puestas pirotécnicas, sobre todo ahí en la parte del malecón?
Fíjate que a mí no me tocó, no sé si ahí faltó un poco de difusión o estaba muy ermitaña, pero qué bueno que hay más oferta de eventos, como dices. Pues es parte de esta innovación que necesitan las ciudades de sol y playa, ¿no?, para pues que se mueva la economía incluso en estos meses. Entonces, pues no me tocó, lamentablemente.
Silvia, ¿tú por ahí?
No, tampoco, fíjate, yo estaba por allá de viaje, un poquito, yo sí andaba medio ermitaña, pero en otros lugares, ¿sale? Yo sí voy a ser como la parte que no quiero ser esa parte crítica, pero creo que cuando el planeta está atravesando estos momentos de contingencia ambiental tan grave que se está viviendo en ciudades como Ciudad de México, en Guadalajara, cuando pues organismos internacionales están hablando de la reducción del dióxido de carbono, de todas estas cuestiones pues ambientales que empiezan a ser preocupantes, no sé qué tan conveniente podría ser este tipo de eventos. A lo mejor, digo, son necesarios para el tema de la economía. Hablábamos de que mayo, pues en temas turísticos era un mes bajo, pero a lo mejor se podrían buscar estrategias para que pues los eventos no tuvieran impacto ambiental, ¿no? De ahí en fuera, creo que es bastante interesante. Digo, el concepto de las luces y todo esto es, a mí me gusta mucho en lo particular. Hablo sobre el tema pues ambiental, que a lo mejor no es pues tan amigable, pero de ahí en fuera me parece pues bien, saludable para la economía de Puerto Vallarta.
Fíjense que yo sí pude estar en algunos de los días. A mí me llamó mucho la atención lo que yo considero que fue un buen nivel de organización. Estaba muy bien montado todo frente al malecón, sobre todo entre los arcos y pues lo que vendría siendo más o menos pues el caballito, toda esa zona muy bien montado. Me pareció que la calidad de los fuegos pirotécnicos fue muy buena. Inclusive, según entiendo, bueno, vinieron gentes de muchos lugares del mundo, gente que trabaja con temas de innovación en cuanto a la pirotecnia. Por ejemplo, la coordinación que tenían, yo supongo que tienen algún apoyo de computadoras y tecnológico, porque se ponía sonido y iba acompañado el sonido con los juegos pirotécnicos y me pareció increíble. Nada más que uno de los días, por razones de suerte, me tocó verlo desde la playa, lo que le conoce la gente, la playa del Holly, que es la que está ahí a la desembocadura del río Pitillal. Y por cierto, fue súper bueno el espectáculo, duró casi una hora, pero, aquí viene el pero, yo un poco me uno a lo que dice Silvia, cuando empezamos a ver, porque yo estaba con unos primos ahí viendo el evento, cuando empezamos a ver la cantidad de humo, o bueno, no sé cómo se llamará el resto de la pólvora quemada, llegaba la estela, digamos, de humo, pues desde donde se estaban quemando hasta más allá del Pitillal. Y claro, eso no se ve en la noche, ¿no? Porque pues es... Pero sí nos quedamos así de que, wow, qué cantidad. No necesariamente que es súper contaminante, porque es cierto que en Vallarta los vientos corren relativamente bien, no se estacionan. Pero sí nos pareció que no se ve a veces desde la perspectiva cercana. Tú ves los juegos pirotécnicos y sí, igual es un poco de pólvora, pero ya está. Pero desde una perspectiva más lejana, sí nos pareció que era como mucho.
Sí, pues habría que ver cómo se sigue desarrollando este tipo de eventos en, pues en futuros años, con todo lo que venga y con las medidas que se tengan que tomar en adelante.
Y de gente, ¿qué tal estuvo? Digo, funcionó para reunir a las familias de aquí de Puerto Vallarta.
Yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido, desde la parte social, yo considero que fue un éxito. Los días que yo pude estar estaba muy lleno y también lo que dice Alejandra, muy ambiente familiar, realmente no se sintió un ambiente pesado, al revés. El último día coincidió con el Día de las Madres, ¿no? Con la celebración tradicional en México y se super llenó el malecón. Yo creo que ahí había como mucha expectación. Estuvo muy bueno ese día, esa noche, pero como que creo que la gente esperaba un poco más de emoción de los juegos. Pero yo creo que sí, el factor familia, el factor convivencia, el factor sociedad, creo que estuvo muy bien cubierto. Vuelvo a comentar, me parece que muy bien organizado, o sea, no se vio un evento improvisado, creo que había muy buena coordinación con Protección Civil, o sea, sí estaba ahí cerca, pues la autoridad, ¿no? El asunto siempre complejo del centro, del tránsito, pues no, creo que dentro de todo, pues como todo evento masivo, creo que estuvo bien cubierto, y bueno, la ventana que nos genera como difusión, pues es importante, pero bueno, por ahí también seguir cuidando todos los aspectos, ¿no? Ambientales, por ahí hay mucha gente, no sé, chicas, ahora, que dice que la cuestión de los animales, ¿no? De que los perritos se estresan mucho, no sé.
Sí, esa es otra interpretación, ¿no? Que hay perros que incluso escapan de sus casas por el sonido tan fuerte. Y pues es parte de los temas que intentamos buscar aquí, ¿no? Un mismo hecho con diferentes miradas. Hay gente que le gusta, es muy bonito ver los fuegos artificiales, por supuesto, más si tienes un escenario como es la bahía, pero también está otra parte de la contaminación y de las molestias que pueden generar. Entonces, pues el reto sería ver cómo integrar todos estos puntos de vista, ¿no? Y ofrecer espectáculos, pues tal vez un poco más integrales. No sé si se nos pueda dar gusto a todos, está difícil, pero pues sí tenerlo en cuenta al menos.
Claro que sí. Oigan, y otro tema también súper interesante que sucedió ya relativo al fútbol en Puerto Vallarta, que estuvimos por ahí la CONCACAF 2019, la octava edición. Pues vinieron las selecciones de fútbol de playa organizada por la CONCACAF, se llevó a cabo en Puerto Vallarta, estuvieron del día 13 al 19 de mayo, y por ahí, bueno, a mí me tocó ver en la ciudad diferentes puntos, pues grupos que supongo porque lucían como futbolistas, entonces si eran futbolistas, ¿no? Que por ahí andaban dando la vuelta. ¿Y ustedes cómo ven este evento? ¿Les tocó ir a alguno? ¿No son tan fans del fútbol de playa a lo mejor?
No soy tan fan y no me enteré que iba a haber, pero quizá hubiera ido, ¿eh? Digo, suena padre como para vivir la ciudad con otros eventos de otra manera. Creo que hubiera estado padre. Pero tampoco.
Parece que ganó México, ¿no? Eso estuvo muy bien. Le gana México a Estados Unidos.
De hecho, sí.
Parece que también yo tampoco pude asistir a ningún partido, pero por lo que pude ver en redes sociales se veía muy bien organizado. Pues también yo creo que a nivel la región Norteamérica y Caribe de fútbol, pues tener un evento de playa es muy buena iniciativa. México parece que se califica, ¿no? Al Mundial que se celebrará en Paraguay. Bueno, eso me parece que es muy, muy buena noticia. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos del corte, terminamos de platicar de otro evento que me parece muy importante que sucedió en Vallarta. Y si quieren, luego entramos ya con algunas temáticas más de complejidad, como esta contingencia ambiental en la Ciudad de México. Estamos en Sociedad Activa. Ya volvemos en un momento.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Regresamos a Sociedad Activa y seguimos Alfonso Baños, Alejandra Valenciana, Silvia Ávila, platicándoles sobre lo que está aconteciendo en Puerto Vallarta, en el país y en el mundo en general. Alfonso, nos quedamos hablando un poquito de los eventos de mayo, de cómo había estado, pues ya hablamos un poquito de los juegos pirotécnicos, del fútbol de playa, y pues para cerrar pues esta sección de eventos, podríamos hablar un poquito de lo que fue el Downhill, que fue este fin de semana pasado, un evento que ya viene sucediendo, no sé si 3 años atrás, 4 por ahí, que es un evento de bicicletas, o bueno, de bicicletas, pero extremas, en donde hacen unas acrobacias maravillosas. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar por ahí, a mí se me escapó el evento.
A mí también, yo andaba fuera, ahorita vamos a platicar justamente de dónde andaba. Yo no pude asistir, pero creo, Silvia, que este es el tercer evento, digamos, ¿no? Y por lo que pude ver yo también en redes sociales, pues un evento muy bueno. Pues la idea es bajar desde el Cerro de la Cruz por todas estas vereditas que hay en la parte de arriba. Entiendo que bajan por el Callejón del Pedregoso y bueno, van brincando rampas ahí construidas con madera, sobre todo por la calle Juárez, ¿no? Entonces, bueno, llegan al malecón, ¿no? Entiendo. Pero se inserta pues también este evento dentro de las promociones o las actividades que están realizando de manera conjunta, pues los organismos de promoción en Puerto Vallarta, pues para tener un evento que sea para los vallartenses, pero bueno, también de atracción turística.
Creo, Ale, que nos va a tocar asistir más a estos eventos para poder decirle a nuestro auditorio la información completa.
Hay que salir del cuca.
¿Y saben qué pasa? Que de repente es que sí hay muchos eventos que suceden en la ciudad, pero de repente, claro, tenemos actividades diversas y tenemos que, pues nuestra vida cotidiana, no a veces no nos alcanza el tiempo para todo, pero sobre todo lo que yo quería que comentáramos el día de hoy en este programa que tiene que ver con comunidad, es que de repente sí la organización coordinada de eventos en meses particularmente de baja temporada como es mayo, puede sí ser una alternativa interesante. De hecho, por ahí platicaba yo con alguna una persona que trabaja en hotelería y me decía que tiene niveles de ocupación más altos que el promedio de un mayo. Eso me parece que es muy buena noticia y da la impresión de que sí es resultado de este trabajo coordinado de promoción de diferentes actores. Entonces, sobre todo era un poco compartir eso con el auditorio, aparte de la anécdota pues interesante, era cómo de repente el trabajar en comunidad con un tema específico, que en este caso es la promoción, sí nos puede traer resultados positivos.
Y además está padre también porque eso amplía la cartelera cultural, deportiva, para las personas que vivimos aquí, ¿no? Porque si hay muchas personas que dicen, bueno, pues hay mucha actividad turística, pero yo que vivo aquí, que ya me enfadé de ir a la playa, ¿qué puedo hacer, no? Entonces está padre que también haya cosas que hacer para los que ya estamos aquí de planta, ¿no? Y pues si les parece, pasamos a temas un poquito más oscuros, pero literalmente oscuros. Y creo que es importante abordarlos desde este lado, donde aún tenemos cosas que hacer para no llegar a esos niveles. ¿A qué me refiero? Pues a los niveles de contaminación que hubo en días pasados, a las contingencias, de hecho. Pues a causa, se dice, principalmente de los incendios forestales en Jalisco, en el centro y en el sur del país. No sé qué alcanzaron a ver de estos temas, chicos.
Oye, Ale, pues terrible, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos siguiendo el tema por ahí en redes sociales, a mí me tocó ver algunos videos de el Bosque de la Primavera en particular, de sus cercanías, la venta del astillero, de cómo pues el fuego ya estaba llegando hasta los espacios donde pasan caminos, ¿no? Ya niveles pues que ya no pueden ser controlados en un momento y que pues también le complican la vida a las personas que pues cotidianamente transitan por ahí. Esto generó algo muchísimo más grande, que se dio pues la contingencia ambiental, que ahorita Pons igual nos platica un poquito, que a él le tocó andar por allá en Ciudad de México, una de las peores de la historia, según relatan fuentes periodísticas. Por ahí se presentaron algunas lluvias y me parece no fue suficiente para bajar los niveles de contingencia ambiental, y ante esto pues sí queda preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos reaccionando, pero sobre todo cómo estamos previniendo, cómo estamos evitando convertirnos pues en algo que ya sea irreparable.
Así es, creo que la reflexión es muy compleja por justo lo que están comentando, que es esa articulación de factores que sí están relacionados. Tradicionalmente, mes de mayo, abril y mayo en México ha sido complejo por el calor. Es verdad que hay un tema de estiaje, de resequedad de la tierra, pero en el caso de Guadalajara, bueno, también se ha comentado mucho que es toda una digamos práctica orquestada, ¿no? El aprovecho que el 90%, según fuentes que dio el gobierno de Jalisco, el 90% de los incendios cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara son provocados. Y esta provocación tiene que ver con mucho el desarrollo inmobiliario, que bueno, por ahí ha habido iniciativas, desconozco si alguien del auditorio nos pudiera ilustrar si hay alguna ley que impida, por ejemplo, la urbanización de predios que han sido devastados por el fuego. Yo entendía por ahí que el Partido Verde había lanzado una iniciativa en ese sentido, que no podías construir durante 20 años en sitios que habían sido consumidos por el fuego, y bueno, que eran bosques. Pero la reflexión tiene que ver con cómo los seres humanos y cómo la comunidad, las comunidades, no hemos aprovechado los recursos que nos da la naturaleza, que son bienes comunes, y lejos de verlos como algo, como un bien a cuidar, para muchos les es un estorbo.
Y una fuente de riqueza, si digámoslo así, ¿no? Digámoslo claro, los negocios que se hacen en esa zona son negocios multimillonarios que benefician pues a un grupo reducido de personas y que pues terminan con consecuencias para un grupo pues mucho más amplio de personas, ¿no? Yo estaba checando y leí por ahí en Twitter que habían salido en estos días precisamente algunas iniciativas en el Congreso de Jalisco. Habrá que darle seguimiento a ver qué sigue, digo, porque pues también sabemos de estas chispas emergentes y del el momento y de cómo aprovechas las circunstancias para pues salir, y son iniciativas que quedan muchas veces congeladas, ¿no? Habrá que darle seguimiento porque pues temas como estos, por ahí no sé si llegaste a ver, Alfonso, una imagen, llegó a ver el auditorio, que presentaba la NASA sobre las costas y cómo se podrían ver afectadas si en 11 años, si en 2030 no se daba marcha atrás al cambio climático, y pues la Bahía de Banderas, no sé si a ustedes les tocó ver cómo queda pues prácticamente inundada, ¿no? O sea, deja de existir Punta de Mita, deja de existir Bucerías, Puerto Vallarta, y pues prácticamente el tuito termina siendo costa. Las Palmas.
Las Varas, ¿verdad? Tiene cosa enfrente, sí.
Entonces, pues si decimos, queremos llegar ahí, queremos llegar a un punto en el que nosotros o nuestros hijos terminen perdiendo el patrimonio, quedarse sin absolutamente nada, porque pues, ¿cómo recuperas eso, no? ¿En dónde lo peleas? Y pues irás encaminando las reflexiones para ver pues cómo estos grandes grupos terminan con esas circunstancias que están originando esto.
Claro, y también entender que no son hechos aislados, ¿no? Por ejemplo, entender más bien nuestro papel en estos hechos que parecen tan complejos. Por ejemplo, también reportaban ahí algunos periódicos que tiene que ver esto con la siembra de aguacate, ¿no? Entonces, como un fenómeno tan complejo, como es la demanda de este fruto, está impactando también en los bosques. Y bueno, pues ver todas las caras de la moneda, ¿no? Porque también es algo que se presume, que México, principal productor de aguacate, y bueno, eso está muy bien, pero habría que revisar a qué costos, ¿no? Y como decía Silvia, detrás de esto, pues claro, hay intereses económicos, hay ganas de tener más riqueza, pero pues también este tipo de hechos confirman que como especie, pues no somos muy buenos para el planeta, ¿no? ¿Qué especie destruye su propio hábitat, no? Entonces, bueno, sí es importante, por así decirlo, la riqueza, pero pues ¿a qué costo, no? ¿O cuánto nos va a tocar disfrutar de esta riqueza? Entonces, Pues sí, es entender estos hechos como fenómenos más complejos que tienen que ver desde con lo que nos llevamos a la mesa hasta con lo que respiramos, ¿no? Porque luego está la contingencia y pues ya está ahí muy evidente y nos acordamos de que estamos haciendo algo mal por el planeta, pero pues a veces ya se disipa tal cual el humo y volvemos a nuestra rutina, ¿no? Entonces creo que eso sería importante, que aunque no esté el cielo gris, todos los días pensemos qué de lo que hacemos todos los días contribuye para el bien o para el mal de nuestro planeta, ¿no?
También se ha comentado mucho que en el caso de Guadalajara los terrenos quemados servirían para la cuestión de explotación geotérmica, que no todo ha sido solo para poner casas encima, ¿no? Uh-huh. Que a veces es como la imagen más clara o más fácil de comprar, sino que hay intereses de aprovechamiento de pues la capacidad de generación energética de la misma tierra, ¿no? Entonces, cuando uno va sumando todas estas aparentes tendencias, es cuando, bueno, la reflexión, y no en el ánimo de seguir pensando que todo está mal y que hay que denunciar, hay que reflexionar, por supuesto. No, digo, se denuncian en muchos sentidos, por supuesto, es muy necesario, sobre todo en sociedades como las nuestras, ¿no? Pero sí, digamos, no dejar solo la impresión al auditorio de que cualquier cosa está mal, más bien intentar encontrar desde esta esfera de reflexión que es sociedad activa, pues, ¿cómo podemos hacer las cosas mejor? ¿Cómo podemos convivir con nuestro hábitat de una mejor manera? ¿Cómo podemos, por supuesto, aprovechar los bienes de la naturaleza, pero que no se nos salga de control? Quisiera comentar en un minutito, antes de irnos a un pequeño corte, yo me tocó aterrizar en la Ciudad de México el pasado viernes. Normalmente cuando uno vuela de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, desde Querétaro más o menos ya se empieza a ver esta mancha café, ¿no? Esta especie de cosa. Pero lo de este viernes sí fue muy inquietante para mí. Yo amo a la Ciudad de México, me encanta esa ciudad a pesar de su complejidad, pero fue muy triste verla con esos niveles de contaminación. Prácticamente no se podía ver. Cuando el avión se aproxima más o menos por la zona de Reforma, vuela sobre el bosque de Chapultepec y luego toma más o menos por Insurgentes, ahí la visibilidad era muy mala, ¿no? Entonces, si eso es lo que estoy viendo, bueno, ¿qué estará pasando por los pulmones de tantos millones de habitantes de la Ciudad de México, ¿no?
Bueno, pues vamos a un corte de estación. Están escuchando Sociedad Activa en Radio Universidad.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy bien, estamos en Sociedad Activa, estamos entrando ya a la segunda mitad del programa. Le recordamos, estamos Alejandra Valenciano, Silvia Ávila y un servidor Alfonso Baños. En caso de que usted nos quiera contactar, estamos en el 22-622-33 y el 22-622-66. Y me da muchísimo gusto que nos tome la llamada y le agradezco muchísimo a Miguel Ángel Ocaña, periodista aquí de la localidad, quien, bueno, nos platicará un poquito sobre algunas iniciativas para nuestra comunidad. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí atendiendo a tu preciado llamado.
Pues con el gusto de saludarte, Miguel, y por ahí empezar a compartir con el auditorio esta iniciativa que, bueno, se ha denominado Defendamos Vallarta, y bueno, pues no sé si por ahí quisieras irnos compartiendo de qué va esta idea.
Fíjate, Poncho, que en Puerto Vallarta gozamos de una situación privilegiada en cuanto a la calidad de vida, y esto tiene que ver con seguridad, limpieza, trato amable, incluso mucho trabajo, y en general un entorno amable, un lugar bonito en el cual vivimos con una riqueza natural de veras envidiable. Y eso, Alfonso, no cualquiera puede pues presumirlo, obviamente. Hay muchos aspectos que también es obvio en los que se tiene que trabajar, tanto los ciudadanos como las autoridades municipales. El gobierno municipal tiene la obligación de imponer el orden, hacer que se acaten los reglamentos y hacer valer las leyes, y de parte de nosotros los ciudadanos, pues acatar las reglas. Sin ese principio básico no podemos, creo yo, avanzar ni mantener una ciudad como la que tenemos y mucho menos mejorarla. Y eso es lo más importante, que tenemos una ciudad que podamos disfrutar, vivir en ella. Que la disfrutemos, no que la suframos como sucede en otras partes. Y aquí tenemos un paraíso y debemos ser bien conscientes de ello, y por eso debemos cuidarlo y ser partícipes en todo. Y bueno, una muestra de lo que te comento es este sondeo que se dio recientemente en en Puerto Vallarta, donde después de las vacaciones, donde la mayoría de la gente percibía una seguridad, una tranquilidad y hasta una limpieza, ¿no? Obviamente eso es un trabajo que se ha llevado mucho tiempo y en el que todavía tenemos que seguir trabajando y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y bueno, y en ese sentido de que Puerto Vallarta es una ciudad segura, por donde se puede caminar tranquilamente a cualquier hora del día o de la noche y también disfrutar sus bellezas y atractivos que ofrece este destino, pues bueno, eso tenemos, creo, todos la obligación de defenderlo, porque si no lo defendemos nosotros los ciudadanos, pues ¿quién? Ya hemos notado que a través de varias administraciones municipales pues se ha dado rienda suelta a que pues algunos construyan de más, a que no se respeten reglamentos y que, bueno, de alguna manera unos pocos inversionistas, podamos llamarle voraces, pues están perjudicando a una gran mayoría, ¿no? Entonces de ahí la iniciativa que te comentaba hace unos días de Defendamos Vallarta, pero Defendamos Vallarta de muchas cosas. Defendamos Vallarta, por ejemplo, de la contaminación, tomando acciones cada uno de nosotros para evitar contaminar menos, por ejemplo, no utilizando plásticos o utilizarlo lo menos posible, no utilizando el carro para evitar contaminación. Si tú ves una basurita en la calle, pues recógela. Eso sería una parte, ¿no? Defendamos Vallarta de la contaminación. Otra puede ser Defendamos Vallarta de la inseguridad, siguiendo puntos o aspectos muy básicos en los cuales por nuestra seguridad podemos evitar que haya robos, ¿no? Cerrando bien las puertas, no dejando a la vista cosas en los automóviles. En fin, una serie de situaciones que pueden ayudarnos no solamente a tener una mejor ciudad, sino a ser mejores ciudadanos. Y esa es la idea, Alfonso, de defender Vallarta igual, como un poco de civilidad. La gente, si eres conductor, pues no te pongas en las rayas peatonales o no te estaciones sobre los accesos a discapacitados. O una serie de situaciones que de verdad, haciéndolas y son bien sencillas, pueden darnos una mejor ciudad y defender Vallarta de todo eso que en otras ciudades pues ya es un problema y que pues es complicado vivir.
Hola, buenas tardes, Miguel. Te saluda Alejandra Valenciano.
Hola, Alejandra.
Preguntarte cómo podemos estar al tanto de esta campaña, más bien que nos expliques ese nivel de conciencia o si tenemos ideas, cómo podrían sumarse los ciudadanos que nos escuchan.
Yo creo que todos podemos hacer algo bien fácil. Si tenemos alguna idea en la cual podamos compartir que eviten que cosas negativas sucedan, podemos compartirlo a través de ese hashtag Defendamos Vallarta. Si tú ves como ciudadana, Alejandra, que alguien está estacionado en un lugar donde no debe y nada más por esa idea gandalla, pues de repente a mí se me ocurre tomarle una foto y Defendamos Vallarta del abuso. Entonces, tomarlo y tomar como ejemplo, ¿no? También, si tienes cosas buenas también, ¿no? Hay que darlas a conocer. Pero sí la idea es defender Puerto Vallarta, la ciudad donde vivimos, el destino paradisíaco con el que estamos, pues proteger lo que tenemos, ¿no? Porque como te decía, no cualquiera lo tiene. Si tú te vas, por ejemplo, y desafortunadamente en un estado tan bello como Veracruz, hay lugares donde tú ves en las paredes qué hacer en caso de emergencia o qué hacer en caso de incendio. Allá en algunas ciudades pues hay qué hacer en caso de balacera o otros anuncios donde dicen cuidado porque en esta zona hay constantes atracos o asaltos a camiones. Y aquí en Puerto Vallarta no lo hay. O sea, yo no he visto este tipo de anuncios y yo que ando en la calle, en camión o en auto, también puedo caminar y transitar seguro de que no me va a pasar nada mal. Y quizás esa tranquilidad que vivimos todos los vallartenses de corazón que estamos aquí, debíamos protegerla y cuidarla y sobre todo fomentarla. Fomentarla con esas pequeñas acciones, ¿no? Que de la ciudadanía nazca. Y nosotros también comprometernos precisamente a cumplir los reglamentos, ¿no? Había la queja de que había un operativo recientemente del gobierno del estado. Se quejaban que pues los habían agarrado desprevenidos, pero yo creo que no tendrían que agarrarte desprevenido si tú cumples con los reglamentos de tener tu cinturón de seguridad, de manejar a una velocidad adecuada. En fin, respetar los reglamentos creo que es lo más importante y de ahí una sana convivencia.
Claro, y como dices, todos estos bienes comunes que caracterizan a Puerto Vallarta, pues que no se nos olvide que no están ahí dados, ¿no? Hay que cuidarlos y fomentarlos, como comentas.
Y recuperar algunos, por ejemplo, las unidades, los parques en las colonias, pues que las personas retomen estar ahí en el parque, salir un rato a jugar con los niños, que se vea movimiento, que se ponga un foco, que se mantenga limpio. Nada cuesta que agarremos una bolsa y recojamos la basura que vemos en la calle, porque eso te da un mejor aspecto y un lugar más cómodo. Y de repente el que las unidades, unidades deportivas o parques de las colonias estén ocupados por mamás, por hijos, por niños, por gente que esté ahí viviendo, pues va a alejar a muchos malandros que de repente los utilizan para estar ahí perdiendo el tiempo. La idea es que todos como comunidad recuperemos nuestros espacios. Y eso me parece que va a ser fundamental para que podamos generar una identidad de ser vallartenses de corazón.
Oye, Miguel, esta iniciativa que, como decías, es recuperar o fomentar esta identidad y esto que no ha sido de gratis, digamos, esta calidad de vida, pues ha tenido que ir manteniendo y procurando. En algún momento dado, la primera idea es que sea Vallarta, pero ¿podría también ser replicado al municipio vecino de Bahía de Banderas?
Yo creo que sí, porque pues básicamente somos uno solo. Aunque obviamente pues empezamos por acá, pero todo lo que hacemos, muchos de los que trabajan aquí viven allá y viceversa, muchos que viven aquí trabajan allá, etcétera. Entonces yo creo que si lo llevamos a todas partes, todos vamos a salir beneficiados, ¿eh? Y en serio, beneficiados, porque si somos amables con todos, si respetamos reglamentos, si procuramos vivir en armonía sin ser egoístas, creo que de veras podemos hacer un cambio bien, bien importante que nos va a hacer mejores ciudadanos y vamos a tener una mejor sociedad y sobre todo pues vamos a mantener esta calidad de vida en la que estamos actualmente gozando. Tú bien sabes que no, en otras ciudades es terrible las diferencias económicas que hay. Aquí de repente no se ven tan marcadas estas diferencias. Y eso también pues es algo que nos da calidad de vida.
Oye,
yo creo que te podría expandir a otras partes.
Oye, sí, también por ahí alguna vez nos comentabas ya el asunto de que en Puerto Vallarta no se ve tanto, por ejemplo, los que venden en las esquinas o los que te limpian los cristales. Es muy raro realmente, pero parece que cada día eso está pasando más. ¿Qué nos podrías comentar?
Yo creo que es parte de... Fíjate que me acuerdo que hace algunos años el problema de la mendicidad no estaba tan marcado en Puerto Vallarta porque hubo un tiempo en que llegaban con esas personas, muy amablemente llegaba el DIF, si no mal recuerdo, un personal del DIF, los invitaban, los llevaban a bañar, a arreglarse y los regresaban a sus lugares de origen. Hoy en día parece que no hay una campaña así porque en el centro, en Marina Vallarta, en la Emiliano Zapata, en diversas colonias de la ciudad, en La Aurora, en Aramara, hay una gran cantidad de indigentes que están, de alguna manera, pues muchos de ellos no están viviendo sus facultades mentales y están pues agrediendo a la gente. Otros, bueno, simplemente con sus acciones pues no generan una vista agradable. El ambulantaje también es una situación que se está descontrolando por esta, yo siento, y te lo digo como ciudadano, por esta complacencia de la autoridad de no aplicar los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, si un señor de repente se le ocurre ponerse en la calle y se respeta que tenga su modo de vivir así, eso empieza a generar que se vayan en cadenita otros más y generen derechos y que poco a poco con el tiempo pues ya no se les pueda quitar. Por ejemplo, hay otra situación, los que están más controlados son los que limpian parabrisas o que venden cosas en la calle, esos en cuanto se les dé, se los llevan reglamentos o los retiran. Y está bien porque eso te resta calidad de vida el tener este tipo de elementos. Por ejemplo, también una situación que es muy criticable son, por ejemplo, los puestos de tacos, que también respetable su labor, pero cuando ya empiezan a poner mesas y sillas a su alrededor, obstaculizando las aceras, pues eso ya no está padre. Porque de alguna manera, pues le está yendo bien, pues que se pongan en un local para también colaborar a pagar impuestos, como todos lo hacemos, ¿no? Entonces, permitir ese tipo de situaciones que afean la ciudad, yo creo que también habría que reclamárselas a la autoridad para que cumpla con su obligación, con su compromiso de hacer valer los reglamentos y las leyes, que para eso están, y que todos los ciudadanos también, como te decía, cumplamos con lo mismo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos esta iniciativa. Recordar que la iniciativa se llama Defendamos Vallarta. Usted, en caso de que quiera o vea alguna situación, puede marcarlo con el hashtag Defendamos Vallarta. Si te parece bien, Miguel, seguiremos en comunicación para que de tanto en tanto pues nos vayas compartiendo algunas otras actividades que se van haciendo. Y bueno, pues agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, por tu preocupación por esta comunidad que, como dices, todavía tiene buenas condiciones de vida.
Tenemos una muy buena condición de vida y tenemos que todos juntos, Alfonso, defenderla y procurarla para que sigamos viviendo padre, ¿no? Pues, Vallarta sí vive bien y se vive a gusto.
Muchísimas gracias, Miguel. Estuvimos con Miguel Ángel Ocaña.
Gracias, Alfonso.
Estamos en comunicación. Vamos a tomar una pausa. Estamos en Sociedad Activa. Esto es Radio Universidad de Guadalajara.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Hola, estamos de vuelta en Sociedad Activa. Están escuchando Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta y bueno, pues estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa. ¿Con qué seguimos, Poncho?
Bueno, comentar con el auditorio que tuve la oportunidad de estar ese fin de semana en la Riviera Maya. Y pues inevitablemente cuando uno va a otro destino turístico, pues estamos constantemente, bueno, yo al menos estoy comparando la realidad. Me llamó muchísimo la atención el tema del sargazo, lo que se ha escuchado en redes sociales o en la prensa, la verdad es que ya cuando está uno ahí, sí está muy fuerte, sobre todo en Playa del Carmen y en Tulum, que fue donde nos pudimos estar, son prácticamente montañas completas que salen todas las noches, la gente está preocupada, por supuesto los prestadores de servicios turísticos, que bueno, mucho de lo que vende toda la Riviera, pues es ese mar maravilloso que, pues el color, la calidad del agua, la calidad de la arena es bellísima, pero ahora sí, entorpecida por la presencia excesiva de sargazo. Nos comentaban ahí los prestadores de servicios que el año pasado estuvo peor, que parece que ahora se ha puesto muy de moda, bueno, pues por la cuestión de las redes sociales. Pero también un poco platicando con la gente de ahí, que pues ustedes saben que la sabiduría popular a veces es más precisa que la científica, comentaban que pues sí tiene que ver aparentemente con el cambio climático, con el calentamiento del agua, con que nos estaban diciendo que inclusive parece que tiene que ver con la deforestación del Amazonas. Porque este sargazo está llegando ya no tanto del Atlántico, acá por la parte de Bermudas, que es donde está el famoso mar de sargazos, sino que viene más bien del sur de Brasil, porque hay mucha materia orgánica en el agua. Entonces, pues finalmente esto no es que sea una bacteria, pero es una, pues se reproduce cuando hay mucha materia orgánica. Entonces, aparentemente llega a México con la cuarta parte del tamaño con el que se va reproduciendo ya sobre la zona del Caribe. Y bueno, en este momento, por ejemplo, Tulum, la zona arqueológica de Tulum, que la perspectiva que se tiene normalmente de las pirámides, del castillo, del Templo del Viento, pues que es una vista idílica, ¿no? Con este mar azul, ahora, bueno, se ve completamente invadido de esta masa o esta marea, ¿no? Café. Estuvimos caminando por la playa, por la zona de Tulum, y no se puede caminar por la arena, o sea, son montañas completas de sargazo. Y bueno, pues la reflexión que por ahí yo ponía en redes sociales tiene que ver con, bueno, reflexionar sobre el modelo de turismo que se aplicó en la Riviera Maya, ¿no? El éxito, entre comillas, del centro integralmente planeado que hizo el Estado mexicano en los 70s, que bueno, fue Cancún y ahora es toda la Riviera Maya. 100,000 cuartos hoteleros tiene la Riviera Maya, 50,000 cuartos de hospedaje por plataformas digitales, 18 millones de arribos al aeropuerto de Cancún, 4 terminales tiene Cancún. Uno llega y el aeropuerto de Vallarta parece de rancho, ¿no? Comparado con los aviones que llegan allá, digo, en Cancún llegan vuelos todos los días son 20 destinos de Europa, hay vuelos directos de Rusia a Cancún. Es decir, es otra escala. Pero la reflexión tiene que ver con hasta dónde hemos jalado el hilo de esta masividad y hasta dónde la naturaleza también dice, oye, ¿qué onda? Tranquilo. No sé, chicas, ustedes cómo ven, pues un poco a la distancia, pero pues con estas reflexiones.
Claro, yo creo que varios destinos turísticos se han visto afectados, digo, de una u otra manera por diferentes factores. En el tema en particular de Riviera Maya, pues ya comentas que es un poquito lo que viene del Amazonas, de todos estos pues también daños que se le han hecho a aquel pulmón gigante, y cómo está todo interconectado y cómo todo funciona con una secuencia que a veces no percibimos, pero pues que todo se traslada, ¿no? Hay por ahí un documental que estaría muy bien que el auditorio y todos lo checaran. No sé si puedo decir nombres.
Claro.
Se llama One Strange Rock, me parece, es de National Geographic y habla precisamente de cómo todo desde África surgen tormentas de arena y se trasladan hasta el Amazonas y eso fertiliza y eso puede crear vida y, o sea, es te explica muy bien cómo todo tiene una secuencia y todo tiene un porqué. Y pues a lo mejor así podemos empezar a comprender un poquito de lo que vivimos. A mí me tocó, Alfonso, y lo comentábamos en corte, el tema de Tamul, no Tulum, pero Tamul, en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. No sé si llegaron por ahí algunas notas que hablaban de que pues esta cascada, que es la cascada más grande de la Huasteca Potosina, se encontraba seca, ¿no? Y sí, en efecto, confirmo
¿no
que
está... ¿No te tocó verla? No. Ay, qué tristeza. Sí,
remamos, ¿no? Porque para
es
esto...
Es muy lindo el color de ahí, ¿no?
Vas sí, remando, bastante. Claro. Para esto también decirle, pues, al auditorio, platicarle que para llegar ahí tienes que remar, porque no utilizan... También hablaba un poquito del tema de la contaminación, no utilizan lanchas de motor, sino que pues tú vas remando y remas aproximadamente una hora, y hay una curva para llegar a la cascada, y cuando dimos esa curva, pues resultó que no había cascada, ¿no? Pues en primera una desilusión, ¿no? Una desilusión de este turista que va en busca de esas maravillas que a veces ve en redes sociales, pero también pues las personas locales nos hablaban de cómo se empezó a secar la cascada y nos decían de que tiene una relación directa con el tema de la caña. Hay mucha producción de caña en las partes altas, entonces los productores jalan el agua del río y ellos comentan, fíjate, es algo muy interesante porque ellos comentan que si cada productor utilizara el agua que le es necesaria, no pasaría eso. Lo que pasa es que la almacenan todo en una presa y entonces pues utilizan más de la que realmente necesitan y pues la cascada se queda sin agua. Entonces, en diferentes escalas lo vamos viendo como unas, pues, por temas indirectamente también del ser humano, como es el caso del sargazo, y otras, pues, ya más enfocado a él, pero, pues, poco a poco vamos, pues, dañando los medios que tan maravillosos son, ¿no?
Yo creo que estos son avisos y cada vez son más drásticos, ¿no?, de parte de la naturaleza, que ha sido muy generosa con nosotros, pero cada vez nos está diciendo que tiene límites, ¿no? Y bueno, en el caso del sargazo, que sí es una macroalga y que sí tiene que ver este aumento con el calentamiento global, bueno, pues la primera opción de los gobiernos para resolver los problemas, pues es con recursos económicos, ¿no? Vi que a nivel estatal estaban solicitando recursos para limpiar las playas, pero yo creo que con todos estos avisos en Puerta de la Naturaleza, tal vez ya hay que pensar en soluciones más profundas, ¿no? En soluciones que nos lleven a un modelo de desarrollo más sustentable, ¿no? Porque, pues, creo que el sargazo es el claro ejemplo de que sí podemos conseguir recursos para limpiar la playa y sí podemos limpiarlo, pero, pues, la naturaleza y sus fuerzas siempre van a ser más grandes, ¿no? Entonces, creo que ese sería el reto, de dejar de buscar soluciones tan cortoplacistas y igual nos vamos a tardar más... Pero creo que la naturaleza nos está diciendo que ya debemos pensar en eso. No sé cómo lo vean ustedes.
Claro que sí, sobre todo pues recursos para limpiar las playas, pero recordemos que dice la NASA que si en 10 años no lo solucionamos, pues ya, esas playas no van a ser las mismas, no va, se va a recorrer la costa. Entonces, pareciera, Alfonso, que nos estamos convirtiendo en un programa pues ambientalista, pero la realidad es que son factores que pues están afectando a la sociedad, son factores que tenemos que poner atención, que tenemos que voltear a ver, porque pues afectan la calidad de vida de todas las personas.
Y el otro lado de la moneda es que platicando con algunos prestadores de servicios en Playa del Carmen nos comentaban que ya hay serios debates al interior de toda la Riviera Maya para parar, digamos, esta locura de crecer y crecer, que inclusive ya se ha comentado que es mejor tener menos y venderlo mejor, ¿no? Que también es otro discurso que por ahí a veces compramos, de que pues yo a veces percibo algunos que como que aquí en Vallarta quisiéramos tener los números económicos de Cancún y me parece que justamente no. Hay que, digo, no es que evitemos que la gente venga, por supuesto hay que seguir compartiendo las riquezas y los atractivos que tenemos en nuestra región, pero sí volver a la reflexión de nuestra comunidad que todo ecosistema y todo sistema tiene una capacidad de resistencia. Nos comentaba ahorita Miguel el tema de las condiciones de vida. Me llama mucho la atención en Playa del Carmen, por ejemplo, que en el centro de Playa del Carmen la imagen urbana es de muy mala calidad. Y sí parece que está fuera de control el ambulantaje. Y sí parece que está fuera de control la venta ilegal, por ejemplo, de drogas. Yo no me pasa en Vallarta que de manera tan descarada me estén ofreciendo cosas como me pasó en Tulum, ¿no? Que íbamos caminando y, bueno, a lo mejor ya es la cara de malandrín que tiene uno, pero no, me pareció que ya es un... Y platicando con la gente, hay temas de inseguridad muy fuertes en Playa y en Tulum por el asunto de la venta de estupefacientes, el control de los diferentes grupos de mafiosos, en fin. Pero sí recuperar esta comparativa de que, pues, si bien Vallarta tiene muchos retos, ojalá no lleguemos a ese nivel de descomposición de la naturaleza. Ahorita parece que hay marea roja ya en Puerto Vallarta. Otros, digo, es natural, tampoco es que hay que echar las campanas al vuelo de que todo está mal, pero sí creo que la invitación que por ahí también decía Ale de pues ser más congruentes, ¿no? Y intentar pues ser más comprometidos con la naturaleza, me parece que es tarea más que necesaria, ¿no?
Pues se nos acabó el programa prácticamente. Bueno, tenemos un minutito más. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que el próximo lunes acá vamos a estar con ustedes y pues los invitamos a que reflexionen, no desde el punto de vista tan apocalíptico. Creo que más que ponernos tristes, sí está para estar tristes, por supuesto, pero hay que tratar de ser creativos y pensar cómo podemos abonar, aunque sea un poquito, a estos temas que estuvimos platicando. Si se les ocurre alguna solución en la semana, pues escríbanos y la platicamos acá el próximo lunes.
Claro que sí, recuerden que nuestros micrófonos, siempre están abiertos, pues para que personas como usted vengan y nos cuenten qué están haciendo por esta sociedad y cómo entre todos podemos lograr algo más colaborativo. Quedaron algunos temas volando, como cada programa, sería cuestión ya de que los abordáramos en el siguiente programa, de que los checáramos a través de nuestras redes sociales como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Alfonso, lo último.
Pues agradecer al auditorio, agradecerles a ustedes, Silvia Ávila, Alejandra Valenciano, que nos acompañaron como todos los lunes, a nuestra directora general, Susana Mendoza Carreño, a Jorge Cue en los controles. Ha sido un gusto estar con ustedes y, si todo va bien, nos encontraremos el próximo lunes. Que tengan ustedes una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa. Un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.